Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Esto es Postales Sonoras. Vamos a ofrecerle un documental que, dado la longitud que tiene, el tamaño, lo vamos a dividir en dos partes de tal forma que esta semana escucharán una parte y la próxima semana daremos cuenta con la continuación de desde donde lo dejemos hoy hasta su finalización. Va a tratar sobre nuestro planeta, la situación en la que se encuentra en la actualidad, las posibilidades que hay de desarrollo, de evolución, de poder solucionar la problemática existente, y esperamos que todos disfruten con el contenido que les vamos a ofrecer.
Estamos viviendo en un periodo extraordinario. Estamos rodeados por más especies de animales y plantas de las que tal vez hayan existido jamás en ninguna época de la historia de la Tierra. Durante casi 50 años he tenido la suerte de pasar mi vida viajando alrededor de la Tierra, documentándome sobre esos animales y esas plantas. Pero parece cada vez hacerse más evidente que una de las especies, la nuestra, ha desarrollado la singular habilidad de poder alterar su entorno de tal forma que es capaz de destruir especies enteras e incluso entornos enteros.
El estado del planeta.
¿Hasta qué punto es grave el daño que estamos infringiendo al planeta? ¿Por qué lo que estamos haciendo tiene un efecto tan destructivo? ¿Y cómo podemos cambiar nuestro comportamiento para garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos hereden un mundo tan maravilloso y variado como el que hemos heredado nosotros? Voy a hacerles esas preguntas a algunos de los científicos más importantes del mundo para poder conocer las respuestas más acertadas. Buscaré pistas a lo largo de todo el mundo. Algunas pueden encontrarse en las sabanas de África. Otras se encuentran en el fondo del mar. Visitaremos nuestro propio pasado y tendremos en cuenta nuestro futuro. Y los científicos hablarán sobre sus investigaciones más recientes para ayudarnos a comprender la verdad sobre el estado actual de nuestro planeta. Pero antes tenemos que establecer con exactitud la escala de los daños que hemos infligido a la Tierra hasta el momento.
¿Hay crisis?
Hace 40 años, nuestra curiosidad por aquellos mundos que hay más allá de nuestro planeta nos condujo a uno de los logros más sorprendentes de la historia de la humanidad.
Iniciando secuencia de encendido. Los motores en marcha. 4, 3, 2, 1, 0. En
en estos momentos acaba de despegar.
Es para dramático. El enviar un cohete a la Luna nos hizo tomar conciencia de una forma radicalmente distinta de la naturaleza del mundo que dejábamos atrás. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nuestro mundo nos había parecido vasto y sus recursos infinitos. Pero aquellos hombres que fueron al espacio vieron algo distinto.
La vista es excepcional. ¿Qué vista?
Es por completo irreal.
Nunca había visto. Lo único que puedo decir es que es espectacular.
La visión de los astronautas nos ayudó a corroborar con mucha más intensidad que nunca que la Tierra era limitada tanto en espacio como en recursos. Y por consiguiente, pudimos deducir que también debía haber un límite en la cantidad de vida que nuestro planeta puede albergar. Los seres vivos de este planeta han tenido siempre que sufrir las catástrofes y los cambios naturales. Pero no obstante, hoy en la Tierra hay más variedad de vida de la que hubo jamás. De modo que los cambios y los perjuicios causados no son necesariamente destructivos para la vida en términos generales. Y aquella visión desde el espacio nos enseñó el porqué. Y es que el daño ocasionado, incluso cuando sus consecuencias nos resultan catastróficas a aquellos que lo estamos sufriendo, en términos generales suele reducirse a un mero perjuicio local. Y de hecho ahora sabemos que tal cambio es la chispa que ha creado la riqueza de la vida, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos a los que las plantas y los animales han respondido. Es cierto, la vida puede recuperarse y adaptarse tras haber sufrido daños locales de gran magnitud. Pero hoy, el daño infligido por el hombre es global y se está produciendo a una velocidad sin precedentes en sus 3,5 millones de años de historia. Para comprender la importancia de nuestro impacto en el resto de la vida terrestre, tendremos que descubrir la verdadera medida de la diversidad de vida que hay en la Tierra. Durante los últimos 500 años, científicos y exploradores han viajado a lo largo de todo el mundo catalogando sus maravillas naturales. Todavía podemos contemplar a la criatura más grande que jamás ha existido, la ballena azul, y la más simple, la microscópica bacteria. En la tierra, en el aire y bajo el mar, hemos descubierto una variedad asombrosa de formas de vida. Y este trabajo sigue realizándose para poder comprender mejor, si cabe, esta asombrosa variedad de vida, esta biodiversidad. Entonces, ¿cuántas especies de criaturas vivas existen? El biólogo Sir Robert May ha realizado un estudio especial sobre esa cuestión.
Sorprendentemente, aún no sabemos cuántas especies distintas han sido catalogadas. Las especies que comprenden los grupos importantes, como los pájaros y los mamíferos, los peludos y los emplumados, sí las conocemos. Pero la mayoría de los grupos están repartidos en catálogos de diferentes museos y no han sido introducidos en una base de datos general. Pero suponemos que debe haber 1,5 millones de plantas, animales, hongos y algas diferentes.
Este listado y catalogación del mundo natural ha ocupado la vida de muchos expertos y sigue haciéndolo. Un total de 1,5 millones de especies puede hacernos pensar que hemos descubierto ya la mayor parte de las formas de vida del planeta. Pero no es así. Una y otra vez, nuevos y repentinos descubrimientos nos vuelven a revelar lo limitado que es todavía nuestro conocimiento. En ningún lugar queda esto más patente que en las praderas de la sabana del este de África. En este hábitat, como en muchos otros, son los grandes mamíferos los que han capturado nuestra atención. Se han hecho tan famosos a través de libros, de la televisión y de safaris vacacionales que tal vez crean que representan la mayoría de los animales que viven aquí. El nivel de biodiversidad de las praderas africanas es un poco decepcionante. Si uno las visita durante el día, seguro que se encontrará con animales espectaculares como estos elefantes. También verá algunos animales más pequeños, como mariposas y escarabajos e insectos. Pero la abrumadora impresión que uno experimenta ante semejante cantidad de vida no la provocan sino unas cuantas especies de animales grandes. Pero la verdad que han demostrado estudios recientes es otra muy distinta. Y para comprobarlo, no hay más que mirar en la hierba. Esto es una columna de hormigas viajeras. Su ferocidad es tan grande y su apetito tan enorme que han dado lugar a todo tipo de leyendas. Las historias que hablan de seres humanos y caballos que se han tropezado en su camino y han sido reducidos a esqueletos en minutos pueden ser quizás un poco exageradas. Pero en cualquier caso, el apetito de estas hormigas es tan grande que son capaces de atacar a cualquier cosa con la que se encuentren en su camino. Básicamente se alimentan de otros animales de su tamaño y se desplazan por las praderas en columnas que pueden albergar 20 millones de individuos. Tantas hormigas necesitan grandes cantidades de alimento, así que su propia abundancia es la prueba fehaciente de que en la sabana hay infinidad de animales pequeños. Cuando los científicos empezaron hace poco a estudiar a los animales más pequeños, descubrieron que el 50% de los insectos con que se encontraron eran nuevos para la ciencia. Cálculos muy simples indican que en las praderas solo las hormigas viajeras consumen más material animal por año que todos los grandes depredadores juntos. El motivo por el que resulta tan difícil conocer el nivel total de biodiversidad de este planeta es que muchas de las criaturas que viven aquí son nocturnas y muy pequeñas. Uno puede llegar a percibir lo que en realidad son saliendo por la noche con una lámpara como esta. Pero para hacerse una idea del espectro total que abarcan esas criaturas, se necesita utilizar una luz especial, como esta. La bombilla que está iluminando esta sábana produce una proporción muy alta de rayos ultravioletas y a muchos insectos voladores nocturnos les resulta del todo irresistible. Hay polillas, pequeñas, grandes. Esta es una especie de polilla de la seda. Escarabajos, más polillas, una mantis y una gruesa mosca de la carne. Una hormiga león. Infinidad de pequeños insectos. Resulta muy difícil distinguirlos. Vaya, ¡ay, mosquitos! Recientes estudios han demostrado que en la sabana hay mucha más variedad de insectos de lo que se pensaba. Es posible que no haya tantas especies como las que podemos encontrar en los bosques tropicales, pero en lo que se refiere a cantidad, las sabanas están a la par.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Fue en los famosos y variados bosques tropicales de Sudamérica donde las investigaciones revelaron por primera vez el nivel de nuestra ignorancia. Si uno observa con cuidado mientras camina despacio por este bosque tropical de Ecuador, descubrirá multitud de especies de pequeñas e interesantes criaturas. Así es como trabajaron los primeros exploradores y naturalistas, y todavía es posible descubrir nuevas especies de esa manera. He cogido este pequeño insecto palo ahí atrás, y para descubrir si pertenece a una nueva especie o no, tendría que enseñárselo a un experto en insectos palo. Y si él no pudiese identificarlo con exactitud, entonces lo describiría, le pondría un nombre nuevo y yo habría descubierto una nueva especie. En cualquier caso, yo solo puedo inspeccionar esta zona desde el suelo hasta unos 60 centímetros por encima de mi cabeza. Y aquí los árboles crecen hasta una altura de 30 metros. ¿Qué puede haber ahí arriba? Bueno, sé que hay pájaros y monos porque puedo verlos desde aquí abajo. Pero ¿qué más animales puede haber? Hasta hace muy poco eso era una cuestión solo especulativa. Pero un día, el profesor Terry Erwin inventó un método para averiguarlo. Decidió que para descubrir qué animales vivían en la parte más alta de un árbol o incluso en una rama, debía utilizar un aparato conocido como el fumigador insecticida. Este aparato fue diseñado en origen para matar mosquitos, pero también puede utilizarse a la perfección para tomar muestras de otros insectos.
Cuando fumigamos por primera vez en Perú, los resultados fueron absolutamente fantásticos. Nunca imaginamos que íbamos a conseguir tantos insectos.
El insecticida, inofensivo para cualquier animal menos para los insectos, sube hasta la copa del árbol y los insectos caen. Los resultados de los primeros trabajos de Terry Erwin alteraron de modo espectacular las estimaciones en cuanto a la cantidad de animales diferentes que podía haber en nuestro planeta.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Es posible que les parezca una forma un poco drástica de descubrir qué animales viven en los árboles. En cualquier caso, además de proporcionarnos información muy importante para su conservación, este trabajo ha demostrado también que los insectos se reproducen aquí con tanta rapidez que 4 meses después de haber sido fumigado un árbol, los insectos vuelven a recuperar la población que había antes.
De todos los estudios que he hecho en los últimos 20 años y de los pocos análisis que hemos podido hacer en el laboratorio, puede deducirse que al menos el 80% de las especies que caen de la copa de los árboles son especies nuevas. Y el principal motivo por el que esto es así, por poner un ejemplo, es el hecho de que un escarabajo solo alcanza 3 milímetros de longitud, es decir, que los animales más pequeños no han podido ser estudiados.
Y no son solo los animales más pequeños los que están siendo descubiertos en los bosques tropicales.
Seguimos descubriendo nuevas especies, incluso entre los primates, nuestros parientes más cercanos entre los mamíferos. Esta década se han descubierto una media docena de especies nuevas de primates, pequeños titís, y eso subraya lo poco que sabemos.
La mayor parte de los primates pequeños fueron descubiertos en los bosques tropicales de la Amazonia. Hasta hace muy poco, los exploradores europeos solo podían penetrar en esos vastos bosques navegando por los ríos. Ahora, utilizando maquinaria avanzada, se han construido caminos a través de los bosques que permiten a los científicos llegar hasta las zonas menos conocidas en busca de su oro biológico, las nuevas especies. Y es aquí donde descubrieron los nuevos titís. Una forma de convencer a un primate para que se deje ver es imitar los sonidos de una especie cercana a la suya. Así se le engaña y se le hace creer que su territorio ha sido invadido por rivales, y el animal emerge del bosque para investigar. En 1992, gracias a esta técnica, se descubrió una nueva especie de tití en esta zona del sur de Brasil. Desde aquel descubrimiento nadie ha vuelto a buscarla y hasta ahora nunca había sido filmada. Esta especie de juego de la espera puede durar semanas o meses, por lo normal sin que se obtengan éxitos. Ahí lo tienen. Es el grito de una nueva especie. Este es el tití de cara negra. No tenemos la menor idea de dónde vive este animal o qué clase de relaciones sociales existen en sus grupos. Todavía tiene que ser estudiado. Y con la misma rapidez con que aparecen, los titís de cara negra vuelven a desaparecer adentrándose en el bosque. La cantidad de descubrimientos recientes que han asombrado a los científicos no solo ha tenido lugar en la superficie. También se ha descubierto que los océanos contienen una diversidad de vida mucho mayor de la que se pensaba. El mar ocupa 2/3 partes de la superficie del planeta y en algunas zonas alberga un amplio abanico de especies. Los famosos arrecifes de coral, que tan solo ocupan una pequeñísima fracción de los océanos, son tal vez el hábitat más conocido y mejor estudiado. ¿Sería correcto afirmar que aquí se han descubierto al menos la mayor cantidad de habitantes existentes? Sylvia Earle es una experta en biología marina.
Del mismo modo que acabamos de empezar a comprender que en los bosques tropicales quedan miles o quizás millones de especies por descubrir, incluso por bautizar, así nos ha sucedido con los sistemas de arrecifes de coral. Son enormemente complejos y diversos, y su nivel de diversidad supera el de los bosques tropicales.
Si queda tanto por descubrir, incluso en los arrecifes de coral, que ocupan la parte más superficial y accesible de los océanos, ¿qué puede haber en el resto?
La profundidad media del océano es de 4.000 metros, la profundidad en que descansa el Titanic. La profundidad máxima es de 12.000 metros. Aún nos estamos moviendo por la superficie. Los buzos con escafandra autónoma bajan hasta 50 metros. Tenemos varios sumergibles que pueden descender hasta la mitad de la profundidad del océano. Y uno ha alcanzado la profundidad total una vez, pero la mayor parte del océano sigue siendo un misterio.
Por tanto, ¿cuántos descubrimientos nos quedan todavía por realizar en el mar?
La gran era de los descubrimientos no ha hecho más que empezar. Hasta la fecha solo se ha podido observar el 5%. Se han trazado mapas. Sabemos dónde están los valles, las montañas, las llanuras, etc. Pero ¿quién vive en el mar? ¿Qué sabemos del funcionamiento de los sistemas naturales? Solo estamos empezando a comprender la magnitud de nuestra ignorancia.
Lo poco que sabemos se lo debemos a la investigación en el fondo de los océanos, donde las condiciones son tan duras que hubo un tiempo en que se pensó que no podía existir allí ninguna clase de vida. Y en realidad hay un gran número de criaturas en las profundidades del océano. Algunas especies recién descubiertas son tan extrañas que resulta difícil establecer ningún tipo de relación entre ellas y los organismos que viven en aguas más superficiales. Incluso en los hábitats más conocidos tienen que hacerse todavía descubrimientos. Aunque sorprendentemente, es muy posible que los descubrimientos más importantes se realicen por debajo de la superficie. El estrato más alto del planeta en muchos sitios es, por supuesto, la Tierra. Esto es un hecho crucial, sencillamente porque es donde crecen la mayor parte de las plantas. Y es vital para nosotros porque es allí donde nosotros plantamos las semillas. Es posible que pensemos que se trata de materia muerta con algunos gusanos dentro, pero en realidad está repleta de extraordinarias criaturas. Debajo de esta capa de tierra, la abundancia de vida es asombrosa. En esta pequeña parcela que tengo delante de mí puede haber 2.000 especies diferentes, 250.000 de individuos. Por supuesto, la mayor parte de ellos son muy pequeños. Algunos son microscópicos, pero a pequeña escala el drama de sus vidas es tan grande como el que uno pueda encontrar en las llanuras del este de África o en los bosques tropicales de Sudamérica. Aquí hay depredadores y presas que solo alcanzan varios milímetros de longitud, con sus propios y complejos sistemas de ataque y defensa. Este mundo yace justo bajo nuestros pies, pero sabemos tan poco de él como del que existen las grandes profundidades de los océanos. Los gusanos nemátodos son tan pequeños que solo se les puede ver bien a través del microscopio y están provistos de armas punzantes y protegidos con armaduras muy elaboradas. ¿Qué significado tienen las pequeñas formas de vida que están siendo descubiertas cada día? El biólogo Edward Wilson es un experto en biodiversidad.
Lo más importante de los insectos y de las algas no es que ostenten el mayor nivel de biodiversidad del planeta, sino que son los cimientos del ecosistema. Si se eliminasen la mayoría de los animales grandes, y de hecho el hombre está consiguiendo hacerlo, habría cambios importantes en los bosques tropicales, en las praderas y en los demás grandes hábitats. Pero sobrevivirían. Seguirían existiendo. Pero si se eliminasen a todos los insectos, seguro que todo el planeta sufriría un colapso.
Son las pequeñas cosas las que hacen funcionar el mundo. Y las bacterias se encuentran entre ellas. Son también quizá las más abundantes, y no obstante siguen siendo una de las formas de vida menos comprendidas. Si un visitante de otro planeta analizase todas las células que componen mi cuerpo, llegaría a la conclusión de que solo soy humano en un 10%. Y es porque el 90% de las células vivas de mi cuerpo son bacterias. Las bacterias son los seres vivos más numerosos de la Tierra. Y también los más pequeños.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Para poder comprender lo pequeñas que son, voy a coger un alfiler completamente limpio y voy a colocarlo en este microscopio electrónico de barrido. Si lo observamos con pocos aumentos, el alfiler parece estar por completo limpio. Solo cuando ampliamos el zoom a 10.000 aumentos, empiezan a verse con claridad las formas de las bacterias. Todos los seres vivos del planeta dependen de las bacterias de una forma o de otra. Pero seguimos sin saber con exactitud cuántas clases de bacterias existen. Gracias a los grandes descubrimientos que se han hecho hace poco bajo la superficie, sabemos que nuestras estimaciones previas eran demasiado escasas. Estos surtidores de California sacan petróleo a 300 metros de profundidad de la superficie. Y nos están demostrando que también existe vida ahí abajo, sobre todo en forma de bacterias. También otros experimentos indican que pueden existir otras formas de vida microscópica a 2 millas, es decir, a 3,5 kilómetros por debajo de la superficie. Es tan lento el crecimiento de esas bacterias que una bacteria individual puede reproducirse solo una vez cada 500 años. Una de las mayores sorpresas que nos ha revelado este variado e inesperado mundo subterráneo ha sido el saber que si fuese posible reunirlo todo, pesaría más que todas las formas de vida animal y vegetal que habitan el planeta. Los descubrimientos son tan recientes que aún no podemos darles crédito. Y en cuanto a la variedad de especies que pueda haber ahí abajo, sencillamente no tenemos la menor idea. Eso solo demuestra que todavía nos quedan muchas cosas por aprender del planeta en que vivimos. Entonces, ¿cuál podría ser la suma total de todas las clases de organismos vivientes que existen en la Tierra?
Diferentes especialistas en la materia, utilizando métodos distintos, han hecho estimaciones del número de especies que pueden existir entre plantas, animales, bacterias y otros microorganismos, y oscilan entre, digamos, los 5 millones y los 100 millones.
Ahora que podemos darnos cuenta, aunque solo sea de modo superficial, de la gran diversidad de vida, podremos empezar a evaluar la amenaza que suponen las actividades del hombre. La verdad es que aunque solo hayamos podido identificar una pequeña cantidad de especies, incluso algunas a las que hemos dado nombre se han extinguido.
han desaparecido hace tan poco tiempo que conservamos imágenes fílmicas de ellas. Entre ellas se encuentran el tigre de Tasmania y el sapo dorado. Y de otras quedan tan pocos ejemplares que es muy posible que desaparezcan también dentro de poco. Para evaluar la frecuencia con que las especies están desapareciendo, necesitamos conocer un poco mejor el modo en que tales desapariciones se producen. ¿Qué significa en realidad la extinción? Nada puede ilustrarlo del modo más espectacular que el triste y famoso caso del dodo. Se trata de una especie de paloma terrestre gigante que fue descubierta por los marineros portugueses al principio del siglo XVII, que vivía en la isla de Mauricio. Ellos no eran conscientes del daño que estaban haciendo. Por lo visto los llamaban gordos, perezosos y bobos. Pero eso no fue óbice para que los matasen a garrotazos en grandes cantidades para comerse su carne. E introdujeron en las islas cerdos y monos que se comían sus huevos. A mitad del siglo XVI, el dodo o pájaro bobo estaba ya al borde de la extinción. Algunos dodos fueron capturados y trasladados a Europa como objetos curiosos. La mayor parte de ellos murieron en el camino. ¿Hasta cuándo pudo sobrevivir el último dodo solo en esta isla? No lo sabemos. Pudieron pasar horas, días o incluso años. Pero al final, aquel último dodo también murió y en aquel momento el dodo se convirtió en una especie extinguida. El dodo era en particular proclive a la extinción porque solo vivía en la relativamente pequeña isla de Mauricio. Pero el proceso de extinción resulta más difícil de evaluar cuando la especie ocupa un territorio más amplio. En mayo de 1980, el monte Santa Elena, que está situado en la costa noroeste del Pacífico, en los Estados Unidos, entró en erupción. Toda forma de vida fue prácticamente cegada en un vasto territorio. En las horas posteriores a la erupción, el barro y las piedras barrieron prácticamente a todas las criaturas vivas de las cimas de las montañas. Pero al cabo de unas semanas, la vida empezó a volver despacio a aquellas tierras devastadas. Los daños causados fueron asombrosos. Pocos minutos después del inicio de la erupción, una ráfaga de gas que se desplazaba a 900 kilómetros por hora arrasó 400 kilómetros cuadrados de bosque virgen.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y Radio General.
Ninguna especie animal o vegetal se extinguió porque ninguna de ellas vivía exclusivamente en el monte Santa Elena. Y aunque la manta de cenizas parecía estéril por completo, algunas plantas empezaron a crecer en su interior y muy pronto todo el territorio empezó a repoblarse desde las zonas adyacentes. No obstante, algunas catástrofes ambientales, aunque pueden parecer menos dramáticas, son más duraderas. Hasta hace muy poco, prácticamente toda la parte sur de Inglaterra estaba cubierta de bosques. Lo que ven a mis espaldas es la pequeña parte que ha sobrevivido. Era el lugar de numerosas especies de plantas, insectos, pájaros y mamíferos. Ahora, sin embargo, la mayor parte de ese territorio ha sido transformado en tierras de cultivo. Y estos campos son inadecuados por completo para las especies de los bosques. Así que han desaparecido. La desaparición de una especie de una pequeña parte del territorio que abarca se considera una extinción local. Si se producen demasiadas extinciones locales, los niveles de población descenderán de modo peligroso, y en ese caso la especie puede estar abocada a la extinción total.
A veces, la vida de una especie alcanza un nivel de extinción tan grave que no puede recuperarse por muchos esfuerzos que se hagan. Muchas especies se encuentran en ese estatus, y los ecologistas las llaman muertos vivientes.
Uno de los animales que está a punto de convertirse en un muerto viviente vive todavía cerca de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. En esta zona, el 90% de los bosques que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros de costa han desaparecido. Lo que queda de ellos ha sido dividido en pequeñas parcelas. Uno de los animales más hermosos de este bosque es el precioso tití leonado. Estaba en peligro inminente de extinción porque había perdido la mayor parte de su entorno. En el último momento se creó un gran proyecto de reproducción en cautividad y gracias a controles estrictos se pudieron conservar los últimos reductos de su hábitat. De modo que ha sido posible salvar a algunas especies que se encontraban al borde de la extinción. Pero la mayoría de los muertos vivientes no reciben este tipo de ayuda intensiva. Una de las mayores dificultades con las que nos encontramos al evaluar los niveles de extinción de una especie es que los animales catalogados como muertos vivientes, a pesar de estar abocados a la muerte, pueden sobrevivir en declive durante muchos años. John Lawton es un biólogo especializado en el estudio de la población animal.
Algunas extinciones son instantáneas. Algunas ocurren a lo largo de periodos de 20 o 30 años. Por ejemplo, cuando una población ha sido víctima de un repentino acontecimiento extremo. Y algunas extinciones pueden tardar 100 años en producirse, hasta que el último adulto de una especie no reproductiva muere.
Las estimaciones de los casos de extinción tienen el hándicap de que es muy difícil estar seguro de que una especie se ha extinguido de verdad.
Muchas especies que durante muchos años se pensaba que habían desaparecido han reaparecido. Un ejemplo ocurrió hace poco en Australia. En el Museo Brisbane se conservan los restos de muchos mamíferos protegidos de Australia, entre los que se encuentran trozos de piel seca de un pequeño marsupial llamado Ardilla petauro. Fueron recogidos por un cura en 1886 en un lugar llamado Monte Echo, en Queensland, pero nunca volvieron a catalogarse restos de este animal. ¿Se había extinguido para siempre? Parecía bastante probable, pero en 1989 unas pieles de mamífero no identificadas que habían sido recogidas 15 años antes fueron examinadas por casualidad, y una de ellas fue identificada como la ardilla marsupial. Las pieles procedían de un sitio llamado Lago Barrett, cerca de la ciudad de Talí, en Queensland, pero a medida que se recogían los especímenes se estaba destruyendo su entorno. Sin duda, las ardillas petauro deben haberse extinguido ya por completo. Más tarde se encontró este ejemplar disecado en una casa cerca del lago Barrett. El granjero que lo había cogido pensó que se trataba de una ardilla, así que lo tenía expuesto con una nuez en la mano. Pero era una ardilla petauro. Estaba claro que todavía podía seguirse su rastro. Por fin, el 5 de diciembre de 1989, 103 años después de que fuese catalogada de modo oficial por primera vez, la ardilla petauro fue descubierta de nuevo con vida en el lago Barrett. Hoy se le han proporcionado cajas nido, pero sigue habiendo muy pocos ejemplares. Aunque son sobre todo animales nocturnos, algunos individuos se dejan ver durante el día, haciendo gala de una espléndida suerte de acrobacias, saltando entre los árboles. Despertó muchas ilusiones, y no solo entre los científicos, el hecho de que esta hermosa criatura siguiese entre nosotros. A este animal se le salvó por los pelos. ¿No deberían estas desapariciones preocuparnos en mayor medida? ¿Acaso no se han producido ya en demasiadas ocasiones? La extinción es un acontecimiento natural. Estos cajones y estanterías del Museo de Historia Natural de Londres están llenos de restos fosilizados de criaturas, llamadas amonites. Aparecieron por primera vez hace unos 250 millones de años. Miles de años después, algunas especies se extinguieron y aparecieron otras nuevas. Pero hace 65 millones de años, todos los amonites desaparecieron, y con ellos un gran número de otras especies de animales y plantas. Estas extinciones en masa se han producido 5 veces en la historia de nuestro planeta. La pregunta que cabe hacerse es si en este momento de la historia estamos nosotros mismos al borde de un acontecimiento similar. En algunos grupos, como el de los pájaros, todas las extinciones recientes han sido catalogadas, De modo que podemos hacer una estimación de la frecuencia con que se están produciendo tales extinciones y compararlas con el pasado.
Ni yo ni ninguno de mis colegas biólogos albergamos ninguna duda en cuanto a que en la Tierra se está produciendo una crisis de extinción masiva.
El nivel de extinción ha alcanzado niveles de crisis. Es quizá 100 o 1000 veces superior al que existía antes de que apareciese el hombre.
Ese es el tipo de aceleración que se da en los niveles de extinción masiva, entre 100 y 1000 veces superior, característico del inicio de las 5 grandes olas de extinción masiva que nos revelan los fósiles.
La última de las 5 extinciones en masa se produjo hace 60 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Los estudios sobre aquel suceso han demostrado el perjuicio que puede causar una extinción en masa en la diversidad de vida. El paleontólogo Peter Ward ha realizado un estudio sobre esos acontecimientos.
En esta playa francesa encontramos pruebas de una de las extinciones en masa ocurridas en el planeta. Sufrimos una catástrofe global que quedó escrita en las piedras. En esta fina capa podemos contemplar el final de la era de los dinosaurios. Esto es el principio de la era de los mamíferos. Esa diferencia quedó plasmada en esta pequeña capa de estratos, donde podemos contemplar la prueba del impacto de un meteoro. Trozos y restos del suelo de México fueron catapultados hacia el espacio y acabaron cayendo al fondo del mar, aquí en Francia. Contemplando esta capa de estratos puede comprobarse que la era de los dinosaurios llega hasta aquí, y de repente se extingue. Aquella extinción en masa fue repentina, fue catastrófica, y acabó con el 60 o el 70% de las criaturas que habitaban la Tierra.
¿Puede determinarse la magnitud del acontecimiento?
Las extinciones en masa son la desaparición de especies en intervalos muy pequeños de tiempo. Digamos varios miles de años, quizás de decenas de miles de años, cuando se ha extinguido ya más de la mitad de la biodiversidad de la Tierra.
Y ahora, debido a la dispersión de la especie humana a lo largo del planeta, parece que estamos al borde de una crisis mucho más grave. La principal diferencia entre las últimas 5 grandes extinciones en masa y la sexta, al borde de la cual muchos científicos piensan que nos encontramos ya, radica en la velocidad. Cada una de las 5 anteriores se produjo durante un intervalo de muchos miles de años. La próxima, según algunas predicciones, podía producirse en un intervalo de 100 años. Van a ser necesarios mucho tesón y mucho respaldo económico para poder reducir solo mínimamente el daño que estamos infligiendo a la biodiversidad. Y para decidir si ese esfuerzo merece de verdad la pena, debemos preguntarnos, ¿tiene realmente importancia la desaparición de una especie?
En muy pocos casos, las especies que se han extinguido han demostrado ser lo que nosotros denominamos especies clave. Son algo parecido a la piedra angular de un arco. Si se separa del arco, gran parte de la estructura sufrirá cambios, y por lo normal no serán positivos.
Por lo normal, es muy difícil saber de antemano qué especies serán especies clave.
Las nutrias de mar son un claro ejemplo. Viven en las costas del Pacífico, en América del Norte. En la parte sur, una enorme alga marina, el gigantesco kelp, crece desde el suelo del mar creando una especie de bosque subacuático. Muchos animales diferentes dependen de este bosque subacuático, y allí desovan también los peces. Aquí viven también focas y muchas criaturas de menor tamaño como almejas, caracoles y erizos. Las nutrias de mar se alimentan de las almejas y de los erizos. Los suben a la superficie y los abren golpeándolos contra unas piedras mientras flotan sobre sus espaldas. Durante los siglos XVIII y XIX, las nutrias de mar fueron cazadas de forma intensiva para obtener su piel, y en grandes zonas fueron exterminadas por completo. Su desaparición dio lugar a grandes cambios en el entorno. Los erizos de mar, desprovistos de su principal depredador, aumentaron de forma alarmante. Los erizos comen algas. y debido a las ingentes cantidades que había de estos pequeños animales, el bosque subacuático empezó a desaparecer. A medida que desaparecía el kelp, desaparecían también los animales que dependían de él. Lo único que quedó fue un fondo de mar desnudo con una alfombra de erizos. Las especies no pueden existir aisladas. Están vinculadas unas a otras de formas muy complejas, y cuando esos vínculos se cortan, puede producirse una crisis. Finalmente se prohibió la caza de nutrias de mar. Empezaron a repoblar esta zona procedentes de territorios adyacentes, y los bosques de algas empezaron a recuperarse despacio.
Es evidente que muchas especies que están al borde de la extinción, cuando desaparecen, su ausencia no produce ningún colapso en el ecosistema. Y debemos lamentar su desaparición por otros motivos. Pero hay muchas especies cuya desaparición puede tener serias repercusiones. Pero hasta que no conozcamos mejor el proceso, no sabremos el perjuicio que puede ocasionar. En cualquier caso, la desaparición de una especie es siempre un riesgo.
Entonces, ¿de qué modo nos afecta a nosotros, a nuestro entorno, la desaparición de una especie?
Para empezar, mirándolo desde un punto de vista absolutamente práctico, por ejemplo, las especies salvajes son una fuente casi inagotable de nuevos antibióticos y otros tipos de medicamentos que están todavía por descubrir y desarrollar, de nuevos cultivos, de nuevas fibras y de nuevos productos naturales. En ese aspecto, no hemos hecho más que empezar a sacar partido de la biodiversidad.
Un ejemplo de la obtención de un producto muy útil de una fuente sorprendente tiene lugar en Cape Cod, en Estados Unidos. A diario se recogen aquí cangrejos herradura del suelo marino porque su sangre contiene una sustancia que puede salvar vidas humanas. Los cangrejos son transportados al laboratorio y aquí, como si se tratase de una escena de una película de ciencia ficción, son guardados en estanterías y se les extrae parte de su sangre azul. Una de las sustancias que contiene se utiliza en muchas partes del mundo para comprobar si las remesas de inoculadores están en buen estado o contaminadas con bacterias mortales. Después, los cangrejos son puestos en libertad sin haber sufrido ningún daño en una parte del mar donde no se volverá a recolectar hasta después de un año. No cabe duda de que muchas especies salvajes pueden ser de gran utilidad para nosotros. ¿Pero se pueden obtener beneficios con la conservación de los hábitats naturales?
Los beneficios que produce el ecosistema son innegables. Un ecosistema como el que tenemos bajo nosotros está haciendo un enorme servicio a la humanidad. Está generando terreno. Está limpiando el agua. Está creando el aire que respiramos. Y lo más importante de todo es que lo hace gratis total.
Muchas de las razones en pro de la conservación de la biodiversidad son egoístas y tienen que ver con nuestra salud y confort. ¿Pero hay otra razón para que nos preocupemos por la desaparición de las especies?
Hay razones éticas y de protección, y razones administrativas. Nosotros debemos entregar un mundo tan rico como el que heredamos. Y es un argumento que solo podemos darnos el lujo de esgrimir en el primer mundo. Pero nuestro punto de vista sería distinto si tuviésemos que luchar desesperados por conseguir alimento.
Es un regalo extraordinario que recibió nuestra generación, una herencia natural. Y el destruir una parte de ese regalo es un error por definición, en especial cuando uno piensa las consecuencias que puede tener para las generaciones futuras.
Los científicos utilizan un término para referirse a los hábitats que han perdido un número significativo de animales y plantas. Los llaman empobrecidos. Algunos de estos hábitats han perdido casi todas sus especies, como ha ocurrido hace poco en muchos de los arrecifes de coral. Otros hábitats parecen permanecer intactos, aunque muchos de sus habitantes originales han empezado a desaparecer o se han extinguido por completo. Entre las próximas pérdidas cabe incluir formas de vida menores que aún no han sido descubiertas, así como algunas de las especies más conocidas del planeta.
Existen razones espirituales y estéticas, además de un beneficio psicológico, que deben impulsarnos a proteger la diversidad de vida en la Tierra. Bajo ningún concepto debemos eliminar esa diversidad.
Yo creo que puede ser del todo factible que dentro de varios cientos de años hayamos reducido esa dependencia y vivamos en un mundo artificial, casi de ciencia ficción. Un mundo como el que presenta la película de culto Blade Runner. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos vivir en ese mundo.
Es una vista maravillosa. ¡Qué vista! Es del todo irreal.
La visión que nos proporcionaron los astronautas cuando miraron hacia la Tierra nos permitió comprender con más intensidad que nunca lo limitado que es el espacio para la vida en este pequeño planeta. Ahora sabemos que estamos dañando seriamente la biodiversidad y que existe el riesgo de que el mundo que entreguemos a nuestra próxima generación sea menos rico, menos variado que el que heredamos nosotros. ¿A qué se debe que las actividades de nuestra especie, cuyo único objeto ha sido tan solo procurar vivir con una comodidad razonable y evitar el hambre, haya ocasionado semejante devastación en el mundo natural? Esa es la cuestión que estudiaremos en nuestro próximo programa. Veremos lo que la desaparición de los dinosaurios puede enseñarnos en relación a los acontecimientos actuales. Una sorprendente historia sobre nuestro propio pasado nos proporcionará pistas vitales. Yo buscaré las pruebas en el suelo del Mar del Norte. Y desvelaremos sorprendentes historias de islas remotas.
Una vez finalizada esta exposición que hemos hecho sobre nuestro planeta, vamos a darle el correo y el Twitter para que nos escriban si así lo desean, para que nos cuenten qué les ha parecido, si quieren opinar sobre este o cualquiera de los muchos podcasts que tenemos ya en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Nuestro correo es postales@eiberoamerica.com y el Twitter es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya les dejo hasta la próxima semana en que les ofreceremos nuevamente otro programa de postales sonoras.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio. Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.